ahí en el libro de Segunda de los Corintios. Si gustan, vamos ahí. Vamos a leer en el capítulo 5 y el versículo 15. Todo lo tenemos ahí, amén. Si gustan, voy a dar lectura, síganme ahí con su vista. Dice: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Usted ya nos ha hablado, Señor, gracias por haber muerto por nosotros, Señor, en esa cruz. Éramos nosotros los que merecíamos estar ahí, Señor, y usted decidió, Señor, por su grande amor, ir a tomar ese lugar que nosotros merecíamos, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y usted pues fue clavado en esa cruz, Señor, fue molido por nuestros pecados. Y Señor, le recordamos y le damos gracias, Señor, porque poder recordar su amor tan grande que ha tenido para con toda la humanidad, no solamente para nosotros, pero sí, Señor, gracias, le damos gracias. Gracias por el grupo de jóvenes que hay aquí, por los hermanos que están aquí en esta mañana. Quisiera rogarle que me diera de su gracia para exponer su palabra y que pudiera edificar nuestras vidas a través de la meditación de su palabra. Y Señor, que usted reciba la honra y la gloria que solamente usted merece. Úsame, Señor, y escóndame detrás de usted. En Cristo Jesús se lo pedimos, se lo rogamos. Amén, Señor. Y bueno, nuestro hermano expuso correctamente meditando sobre el tema de la obra de Cristo, ¿verdad? Él dijo: a mí la vida nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Y él vino, no, nadie lo forzó, sino él vino de una manera, dice que su palabra, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y eso es un privilegio saber. Ahora nosotros tenemos el privilegio de vivir para Él, porque Él murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y ahí es donde está la batalla y la lucha. Porque tristemente tenemos esta naturaleza, seguimos teniendo esta carne, y ahí es donde estamos batallando de alguna manera. Su palabra nos anima y nos lleva a que nosotros podamos, como dijo, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero hallamos que de alguna manera la naturaleza que tenemos siempre jala también a querer vivir para este mundo. Yo le titulé al mensaje, aunque está del mismo tema, ¿para quién vives? Y es una buena pregunta que nosotros debemos hacernos, porque en realidad vivimos para Cristo, o solamente son palabras que están aquí y que nosotros podemos leer y recitar y tenerlas en nuestro corazón, pero estar viviendo para nosotros mismos, o estar viviendo para este mundo, o estar viviendo para satisfacer nuestros propios deseos. Y esa es la batalla, porque la palabra de Dios nos dice que en su palabra que tenemos una lucha con nuestra carne. Y para vivir nosotros la vida cristiana, batallamos. Porque no solamente nosotros, Cristo vino para darnos vida y una vida abundante, una vida que verdaderamente podamos disfrutar y podamos vivir para Él, para su gloria, para su honra. Pero esto conlleva a que nosotros verdaderamente vivamos esa vida, que deseemos verdaderamente vivir para Él, porque de alguna manera ahí estamos batallando. Una vida tan abundante como la que Dios da, podemos nosotros disfrutar nuestra familia, podemos disfrutar nuestra iglesia, podemos disfrutar de la comunión. Yo me pregunto en mi persona, ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiera resucitado para vivir para Él? Y es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero ahora Dios nos lleva a la batalla de decirnos: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese hombre ahí está, y estamos luchando, y quizás los jóvenes que han nacido aquí, qué bendición por ello, porque pues no conocieron el mundo. A veces pensamos que el mundo nos ofrece algo bueno, pero no. La vida abundante está con Cristo, porque con Él vivimos, y no solamente vamos a vivir el tiempo que estamos aquí, sino vamos a vivir por la eternidad, para glorificar a Dios y tener un cuerpo nuevo, dice, porque le veremos, dice, tal como Él es. Y eso nos debe motivar a vivir para el Señor. A veces en la Biblia tenemos ejemplos. Cuando Cristo sacó a la iglesia por medio de Moisés de allá de Egipto, y todo el caminar que tuvieron, empezaron a batallar y empezaron a renegar, empezaron a llorar. Llegó el momento que Moisés dijo: Señor, ¿acaso yo concebí a todos estos? Para que me digas, llévalos a su lugar, y dice, si he hallado gracia delante de ti, mejor mata, mejor quítame la vida, porque ¿por qué me das a esta gente para que digas, y llévala en tu seno? Y dice que unos lloraban, unos decían, queremos carne, otros murmuraban, otros se quejaban, y Moisés llegó el momento que dijo: Señor, mejor quítame la vida. Y no es diferente en nuestra vida, porque a veces no vivimos para Cristo, vivimos para nosotros mismos, y batallamos, y queremos nosotros todavía de alguna manera estar viviendo en ambas vidas, y Dios dice, no debe ser así. Moisés acabó muy triste, cansado. Y usted puede decir, eso nada más lo vivió Moisés, pero la realidad es que batallamos. De repente el mundo nos jala y decidimos ya no vivir para Cristo y vivir para el mundo. Obviamente el mundo no ofrece nada bueno, pero Dios espera que vivamos para Él una vida que realmente le glorifique, le honre, y podamos ser de grande bendición para nuestra iglesia, para las personas que nos rodean. Hay un pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice su palabra: si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Esto debe ser un reto para nosotros. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo escondido en Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Y aquí es donde está la batalla y la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Aquí es donde batallamos, porque a veces la carne se rebela y queremos vivir para el mundo. Su palabra nos dice, en el mismo contexto de lo que estamos viendo, Haced morir lo terrenal, dice el versículo 5, en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios escribió su palabra porque Él sabía con lo que íbamos a batallar. Él sabe con las luchas que tenemos, y tenemos que hacer morir. Para vivir para Cristo hay que hacer morir el viejo hombre, y de alguna manera que está viciado, hacer morir lo terrenal en vosotros. Malos deseos, impurezas, la mentira, el enojo, la ira y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En estos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo que la maldad se está aumentando. Y no solamente la maldad, sino que la violencia se está manifestando de una manera terrible en nuestra humanidad. Está de dar miedo, porque ya antes había un muerto, dos, y ahora hay tanta gente, porque la gente está viviendo para ellos mismos, y en su naturaleza se han olvidado de Dios. Y pensamos que la vida que este mundo ofrece pareciera que es muy buena, pero no. Porque la vida que está viviendo la gente no nos trae absolutamente nada. Entonces, si este mundo no nos ofrece nada bueno, pues hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Porque nuestra vida está escondida en Él. Y cuando Él se manifieste, nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Y ahí es donde habrá valido la pena decir: valió la pena vivir para Cristo. Valió la pena haberme despojado de ese viejo hombre viciado. Una de las cosas que Dios nos habla en su palabra es que dice que en los últimos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y esos tiempos los estamos viviendo. Y Dios está hablando de gente que de alguna manera están en las iglesias, pero desconocen la verdadera vida cristiana, desconocen el vivir para Cristo, porque de alguna manera no quieren leer su Biblia, no quieren caminar con Dios, no quieren ser fieles y no quieren vivir para Cristo. Viven una doble vida, y en la manera que viven solamente hay una apariencia. Y eso es triste, porque no viven para Cristo como Cristo quiere que nosotros vivamos. Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y eso es lo que a nosotros nos compete como creyentes. Porque qué pena que la gente esté viviendo de esa manera. En mi iglesia yo tengo, he aplicado algo que nuestro pastor lo hacía. Él ponía cuántos capítulos leíamos para ver si estábamos leyendo nuestra Biblia, si teníamos una comunión con Dios, si estábamos caminando con Dios. De una manera lo podemos saber. Y yo lo he implementado en la iglesia. Y hay jovencitos que se han negado. No, a mí no me preguntes cuántos capítulos leo. A mí no me preguntes, eso es personal. Sí, pero como pastor estamos tratando de que tú tengas una comunión, que verdaderamente vivas para Dios y que seas una persona consagrada, como dice la palabra de Dios ahí. Y ellos, y he tenido confrontaciones fuertes porque ellos se niegan a leer su Biblia. Y no debería ser, porque Dios nos llama a su comunión. Caminar con Él es que es caminar, leer su Biblia, tener una comunión con Él y vivir para Él. Es hermoso, porque ir a la iglesia y quizás nos obliguemos a vestir un traje o un vestido y vernos, solamente tener apariencia, eso no indica que verdaderamente estemos viviendo para Cristo. El vivir de una manera piadosa implica verdaderamente caminar con el Señor, y Él quiere caminar, que tú camines con Él. Él quiere bendecir nuestras vidas. Pero esa lucha es real, y tenemos que tratar de despojarnos del viejo hombre. Yo sé que ustedes están aquí en una iglesia donde hay mucha enseñanza, y qué bendición por ello. Pero eso te lleva de alguna manera a mantenerte fiel caminando con el Señor. Porque quizás al rato, cuando crezcas, digas: ya no quiero más con Dios. Porque es lo que está sucediendo hoy en día. La gente está dejando las cosas de Dios y yendo, y eso se llama apostasía, darles las espaldas a la verdad, porque decidieron ya no vivir para Cristo y decidieron vivir su propia vida. Yo creo que en todas las iglesias pasa, que de repente dicen: ya no quiero nada con Dios, ya no quiero saber nada de Cristo. Y uno dice: pues, ¿qué le hizo el Señor? Si el Señor solamente te trajo vida y quería que vivieras para Él, quería bendecir tu vida, quería bendecir que tú fueras una gran sierva de Dios, que caminaras con Dios, un gran siervo de Dios, un hombre de Dios, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, hombre de Dios. Pero tenemos esa lucha. Dijo Pablo, cuando envió a Timoteo, dice: a nadie tengo como a él que verdaderamente se interese por ustedes, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y esa palabra la dijo porque él se daba cuenta que este hombre era entregado. Timoteo era un siervo de Dios que amaba al Señor, que vivía siendo un ejemplo para el Señor, y amaba a las personas, amaba la obra de Dios y caminaba con Dios. Pero dice: a nadie tengo tan sinceramente que se interese por ustedes, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Por eso pensamos que Dios dejó tanta exhortación para que nosotros aprendamos a vivir para Él, y que no vivamos para nosotros, y que no estemos preocupados solamente como si fuéramos a quedarnos en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, porque hemos resucitado con Cristo y vamos a vivir por Él por toda la eternidad. Y esa lucha es una realidad. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que el apóstol Pablo? Un hombre entregado al Señor, un hombre que caminó, un hombre que hizo una verdadera bendición para nosotros como gentiles, porque decidió amar al Señor y se entregó a sí mismo por Él, por aquel que se había entregado por Él. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10, dice así. Primera de Juan, en el capítulo 4, 9 dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 9 dice claramente, para que vivamos por Él. Y ahí es donde se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros vivamos. Lo más hermoso de la vida cristiana, que en cualquier momento Cristo puede venir y llevarnos a su presencia, y se acabaron los problemas aquí y vamos a vivir por toda la eternidad, y en el cielo tendremos muchas sorpresas. Él nos amó a nosotros. Y la lucha que tenemos es esta. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y si Cristo padeció, nosotros armados del mismo pensamiento. Porque si vamos a vivir para Cristo, no es fácil. La vida cristiana se requiere esfuerzo, se requiere verdaderamente tener una fe genuina y caminar, y a veces hay que padecer, porque ser cristianos, dice que en su palabra, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ser cristiano, si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos un ataque del diablo. Tenemos una batalla, una lucha, y a veces ahí es donde nos desanimamos, porque decimos, bueno, yo estoy queriendo vivir, me estoy esforzando. Sí, pero Cristo de alguna manera tiene todas las cosas en control, pero eso no quiere decir que usted no va a batallar. Cristo padeció. Cristo padeció un rechazo de su mismo pueblo. Cristo sufrió. Y es lo que está diciendo en esta área. Nosotros en este pasaje dice, armados del mismo pensamiento, que vamos a padecer para ser cristianos genuinos, que vivamos para Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, todos mis amigos me dejaron. Todos empezaron a burlarse de mí. Yo me admiraba porque yo quería que ellos supieran que había encontrado a Dios y que el Señor, Dios era real, porque había transformado mi vida, me había hecho una nueva criatura y estaba contento, y yo quería hablarle y la gente se burlaba de mí. Y dejaron de hablarme porque me vieron como si ya fuera una persona, como algo que me sentí relegado. Yo los buscaba, eran mis amigos, yo no podía entender. Y padecí burlas de ellos y mis amigos me dejaron, porque yo les empecé a hablar de Cristo. Y es lo mismo que nosotros estamos viviendo. Si vamos a vivir para Cristo, debemos armarnos del mismo pensamiento, porque si no queremos sufrir, dijo Cristo, dice que una gran multitud le iba siguiendo, y dice que él se volteó y se paró y le dijo, si alguien no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y a veces tenemos que decidir nosotros, y no está hablando de un aborrecimiento, está hablando de poner en primer lugar al Señor. Eso es vivir para Cristo. Porque si nosotros vamos a vivir para aquel que murió y ya no vamos a vivir para nosotros, tenemos que preocuparnos más en agradar al Señor que a uno de nuestros propios parientes. Eso nos va a llevar a vivir una vida que a Dios le agrade. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo ir a la iglesia. Es que no ha entendido que no es su tiempo, porque Cristo nos ha comprado. Y Cristo tuvo que agarrar a aquella gente y exponerla, y dijo: y si alguien no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y hoy en día queremos un cristianismo light. Y no, se trata de vivir para el Señor. Se trata de esforzarme en todo lo que pueda para agradar a mi Dios. Y eso me va a llevar a despojarme de cosas que a Dios no le agradan. Dice que a la gente le parece cosa extraña. Mira lo que dice el versículo que sigue ahí. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Y quizás eso no se aplique a cada uno de nosotros. Pero esto es lo que la gente espera que nosotros haga, que el mundo haga, porque la corriente les va arrastrando y no se dan cuenta que van a una condenación. Y a ellos les parece cosa extraña que nosotros diga que somos cristianos y que no vivimos para este mundo, porque ellos quisieran que nosotros camináramos y fuéramos en la misma corriente que ellos van. Pero Cristo nos ha hecho vivir para que nosotros vivamos solamente para Él, porque para eso nos compró Él. La vida cristiana se disfruta. Ser cristiano es estar contento, gozoso, porque Dios nos da de su gracia, y aún en medio de las pruebas, de las luchas que tengamos, podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en las manos de Él. Mire lo que dice Filipenses 4:3, 18 y 19. Filipenses capítulo 3. Porque por ahí andan muchos, de los cuales lo dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que, en lo terrenal. Y si el apóstol Pablo estuviera hablando de aquellos que estaban sin Cristo, podríamos decir, bueno, pues la gente vive así. Pero estaba hablando de personas que verdaderamente se llamaban cristianos, pero solamente estaban pensando en las cosas terrenales. Y el apóstol habla esto y dice en el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Por eso el apóstol Pablo lamentaba el que la gente viviera como si fuéramos a vivir aquí por toda la eternidad. Vamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos, hay que vivir para Cristo, para que el que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Y el apóstol Pablo decía, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es su gloria, solo piensan en lo terrenal, solo piensan en sus bienes, solamente piensan en su casa, piensan en su auto, piensan en su futuro, y están tratando de acumular para el futuro, y cuando Cristo venga, todo eso se va a quedar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y si vamos a vivir para Cristo, estamos esperando que Cristo venga y nos lleve a su gloria. El apóstol Pablo lo lamentaba como diciendo, y lo digo llorando. ¿Por qué? Porque no vivían para Cristo. El apóstol dijo una palabra muy hermosa en el capítulo 1, 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto debe ser una palabra para nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mucha gente tiene temor a morir. Pero realmente el apóstol Pablo dijo esta palabra porque dice que él fue llevado hasta el tercer cielo y vio y oyó palabras inefables y vio la gloria y Dios lo llevó allá, por eso agarró tanta fuerza para predicar. Y cuando le decían, mira, un profeta descendió y dijo, ¿de quién es este cinto? Así será atado y cuando vaya a Jerusalén. Y dice, ¿qué me estás ahí entristeciendo? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún a morir por Cristo. Pero ¿sabe por qué él amaba al Señor Jesucristo? Quizás porque fue y fue llevado al tercer cielo y vio cosas que dice que no le es dado al hombre. Vio las maravillas, la presencia del Señor, y cuando él vio esto, eso se llenó de ánimo y él estaba dispuesto a no solamente estar en la cárcel o a padecer un sufrimiento, él estaba dispuesto aún a morir por Cristo. Dijo su palabra: todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y debe ser el mismo sentir que hubo en el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este tiempo, cuando estuve en el hospital, en la última semana, dejé de luchar y empecé a pedirle a Dios que me levantara ya. Dije, ¿qué estoy batallando aquí? Si dice la palabra que es mucho mejor estar con Cristo, es muchísimo mejor. Y el momento que yo dejé de luchar fue el momento que Dios me levantó. Y es lo maravilloso de saber que si morimos, vamos con Cristo. Y si vivimos, debemos de vivir para Él. Porque no hay otra cosa mejor para nosotros, que hemos conocido la gracia de Dios, y conocer su escritura nos anima, porque no estamos temiendo a la muerte, no estamos temiendo de que si, ay, va a venir un temblor o va a pasar esto o la guerra, nos va a caer una bomba. Nuestra vida está escondida en Cristo y sabemos que cuando Él venga, pues nos iremos, o si antes morimos, pues vamos a la presencia del Señor. Tenemos que aprender a vivir por Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice su palabra ahí un poquito más. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que me quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro propio provecho y gozo en la fe. Dios tiene un trabajo que nosotros debemos hacer aquí. Dios tiene una obra que Dios nos ha dado. Si no, el Señor nos hubiera salvado y en ese momento nos hubiera llevado, pero nos dejó aquí porque tenemos una obra que hacer. Pero necesita, el Señor necesita personas consagradas para usar. Necesita hombres verdaderamente viviendo para Él. Ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese pasaje nos lleva a que ahí tenemos diferentes dones, por lo menos un don tenemos. Y Dios nos describe. ¿Y cómo debemos, si el de servicio en servir, en la enseñanza, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría? El amor sea sin fingimiento. ¿Para qué vivimos? Para Cristo. Y si vivimos para Cristo, vivimos para servirle. Y Dios quiere que nosotros, si voy a vivir una vida en Cristo, Él quiere vivir la vida, que Cristo pueda vivir la vida de Él por medio de mí. De otra manera, vivimos para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, para nuestros propios apetitos. Y ahí está luchando la vieja naturaleza. Y si de repente usted se descuida y alimenta su naturaleza caída, de repente ya no quiere ni siquiera caminar con Dios. Yo creo que es una lucha y es una verdadera batalla. Dice el versículo que sigue ahí, versículo 26, para que abunde vuestra gloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. La gente piensa que nosotros estamos ahí como que, ay, pobre gente, no saben, como si estuviéramos nosotros realmente condenados y ellos estuvieran disfrutando la verdadera vida. Y eso no es cierto. La Biblia dice, la vida de los transgresores es dura. Y la gente que vive en transgresión, no tenemos nada que envidiarles, no tenemos nada que desear de lo que ellos tienen, porque la vida de los transgresores es dura. Los jóvenes que se pierden en las drogas andan a la medianoche buscando dónde se roban un tanque de gas para drogarse, a veces hasta las 4 de la mañana, y viven para su carne, y el diablo los ha esclavizado. ¿Y qué les podemos nosotros de alguna manera desear lo que ellos tienen? No, es mejor vivir para Cristo, porque Cristo nos ha dado libertad, y esa libertad nos ha dado para que nosotros seamos verdaderamente libres, porque hemos conocido al Señor. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No tenemos nada que estar deseando de lo que el mundo ofrece. Al contrario, que ellos deseen de lo que nosotros tenemos, cuando vean que vivimos nuestra vida en Cristo. De esa manera es maravilloso vivir para el Señor. Creo que una vida con un pie en el mundo y una pie en las cosas de Dios no se disfruta. Podemos disfrutar la vida con Cristo. Porque así no se puede vivir. Ni podemos disfrutar allá, ni podemos disfrutar acá. Y el Señor quiere que nosotros vivamos para Él. Dice el versículo 29, porque vosotros es concedido la causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo estaba definitivamente batallando. No con su carne, porque él vivía para Cristo. Pero cuando vivimos para Cristo, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, eso me lleva de alguna manera a tener un conflicto y a padecer por causa de él. Pero debemos, como dice ahí el versículo, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y esto es un gran privilegio, vivir la vida en Cristo. Vamos a terminar con un pasaje, Romanos 6, del 8 al 11. Romanos capítulo 6. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Y eso es un gran privilegio, vivir para Él. Viva esa vida abundante. Y considérese muerto al pecado y vivo para Dios. Trate que Cristo viva la vida en usted. Porque esa vida se va a manifestar en una manera hermosa y le va a llenar su corazón de muchas bendiciones que Dios tiene preparados para usted. Pero si vivimos para... Aquí hay, yo lo puse como conclusión. Si vivimos para nosotros, nada más. O si vivimos para el mundo, o si vivimos para Cristo. ¿Para quién vive usted? Es una buena pregunta para hacernos desde la meditación. ¿En realidad estoy viviendo para Cristo? ¿O vivimos para nosotros mismos? ¿O vivimos para estar coqueteando con el mundo? Vale la pena vivir para el Señor. Y que, como dice el último versículo aquí, así también vosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos para Dios. Y qué privilegio tan grande, porque lo que yo he visto en la iglesia, los jóvenes que están ahí caminando con el Señor, como aquí veo un montón de jóvenes también, los veo llenos de vida, los veo contentos, los veo gozosos sirviendo al Señor. Pero uno ve a los jóvenes de afuera y los ve uno todos amargados, todos resentidos, todos llenos de un montón de cosas que no son agradables a Dios. Pero vivir para el Señor, digo, yo me esfuerzo por los jóvenes y en verdad amo a los jóvenes de la iglesia. Últimamente ya teníamos una orquestita y fueron los hermanos y nos animaron y estamos trabajando ahí y tenemos un buen grupo de jóvenes también. Y yo amo a los jóvenes, amo a los hermanos y veo que van creciendo y me anima y los veo consagrados al Señor y fieles. Llena mi corazón de gozo porque están viviendo para Cristo, están aprendiendo a vivir para el Señor. Y es cierto, a veces somos niños en Cristo, otros ya somos maduros, pero cada uno debe vivir para el Señor. Porque qué privilegio es que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Dios quiera les sea de bendición la meditación que hemos traído en esta mañana. Porque en realidad es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y toca partes donde Dios dice, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. y renovados en el espíritu de vuestra mente, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Hay tantas cosas que desechar, despojarnos del pecado para vivir para Dios. Porque decir solamente, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, así lo dijo el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir para Cristo. Vive para Cristo. Gracias, amados hermanos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu preciosa y bendita palabra. Bendice los jóvenes de esta iglesia, los hermanos, Padre, que estamos meditando sobre un tema tan precioso, Señor. Tú moriste por nosotros. Y Señor, y por todos moriste, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó. Señor, bendícenos. Bendice los jóvenes de esta iglesia y síguelo, Señor, usando grandemente. Gracias por sus vidas consagradas que han puesto dispuesto, Señor, en entregarte sus vidas para que tú los uses. Bendice, Padre, a mis hermanos aquí, Señor, esta iglesia. Gracias por el pastor, Señor, que tú has dado un gran siervo a esta iglesia, Señor, y que se ha esforzado por hacer tu bendita obra, Señor. Y al igual que yo, Señor, nos gozamos en ver cuando alguien vive para ti, Señor. Qué privilegio tan grande ver que los jóvenes maduren y que te amen, Señor. Ayúdanos a hacer esta obra tan preciosa, Señor. Sigue usando a tu siervo, Señor, y síguelo bendiciendo de tal manera que él pueda gozarse junto con los siervos, como el apóstol Pablo dice que tenía gozo al ver que, Señor, la gente caminaba contigo, Señor. Ayúdanos. Pero también dijo el apóstol Pablo, hasta ahora sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Bendícenos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos. Amén.